una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una de esas noches que congelan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y también tenemos en Spotify La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así mismo nos encuentras, claro que sí, por supuesto que también te invitamos a participar de una forma muy activa y directa a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Anótalo bien, ponlo en tus contactos 55-21-93-59-26. Le pones ahí miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Yuki Onna, ¿habías escuchado hablar de ella? Es una entidad que se le relaciona con el ser maligno de la nieve. Se le representa como una entidad malévola que busca dañar a aquellos con los que se encuentra. Tiene una piel extremadamente pálida, casi azul. Tiene una cara muy bonita, enmarcada por un largo cabello negro azabache que contrasta con el tono de su piel. Normalmente usa ropa blanca, aunque muchos creen que usa kimonos rojos para enmascarar el color de la sangre de sus víctimas. Se dice que flota a través de la nieve sin dejar huella. Sin duda alguna, Yuki Onna es una de las yukai más conocidas en todo Japón y es una característica clave en muchos cuentos populares de aquel país. Hoy te vamos a hablar de Yuki Onna el fantasma de la montaña.
No cabe duda que Japón también es un país lleno de leyendas y mitos que nos ponen los pelos de punta. Hoy vamos a platicar de uno de esos y también, por supuesto, queremos escuchar tus relatos, tus historias y lo que nos quieras contar.
A todos los peludos que nos están escuchando, buenas noches.
Hola.
Espero que estén muy bien. Les saluda Aurora de acá de Houston.
Saludos.
Estaba escuchando el podcast pasado,
sí,
uno de los pasados, y estaban hablando acerca de los perros negros.
Oh, sí.
Pues quería contarles una anécdota, algo que me pasó a mí, de qué tiene que ver más o menos con un perro negro. Esto pasó en cuando yo iba a la iglesia en Los Ángeles, iba a una iglesia cristiana evangélica, y pues me encantaba mucho lo que es la adoración, ¿no? La alabanza, siempre llegaba temprano porque me gustaba mucho lo que era la adoración, alabar a Dios antes de que empezara la palabra. Entonces, pues había una señora que era salmista, era del coro, y me dijo una vez que yo llegué temprano, nos cruzamos en el pasillo y me saludó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Ay, no sé si decirte algo, me dijo, hermana, quiero decirte, pero no sé si decírtelo. Y le dije yo, ay, no me asuste, ¿qué pasó? Dice, mira, Dios a mí me dio algo, dice, el Señor a mí me dio un don de ver cosas que no cualquier persona puede ver. Y le dije yo, ¿y qué vio? Que dice, mira, cuando tú alabas, cuando está la alabanza y tú estás alabando, dice, como que alguien te sacude atrás, o sea, no hay nadie detrás de ti, pero como que alguien te sacude. Dice, y la otra vez me llamó más la atención, dice, porque estaba a tu lado un perro grande, dice, ahí estaba así, pues sentado ahí, pues cuando están con dos patas, ¿no? Así sentados.
Uh-huh.
Estaba a tu lado un perro grande, negro. Entonces ya con el solo hecho de decir negro, dije yo, ay, Dios mío, que no vaya a ser nada malo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces ya me dijo, yo no pudiera interpretar eso, ¿para qué te voy a engañar? Dice, yo nada más te comento, dice, no sé si sea algo bueno o algo malo, pero pues ya con, les digo, que me dijo negro, uno siempre ve el negro y oscuridad, ¿no?
Sí, algo maligno.
Bueno,
¿sí?
Pues entonces, por obras de Dios, del destino, lo que quieran, iba pasando ahí otro hermano de la misma congregación.
Uh-huh.
Y le dice, y nos saludó, hermanas, ¿cómo están? Aquí y allá. Entonces, la hermana le dice, ay, hermano, es que le estoy platicando a la hermanita Aurora, dice, que yo veo un perro así, así, y el hermano me dice, mira, hermana, no se asuste, dice, puede significar muchas cosas, no se sugestione, no piense que es nada malo, dice, simplemente porque hay veces, dice, que hay versos de la Biblia, dice, donde se habla de un perro y que el perro era bueno, dice, entonces no lo tome como es algo negativo, dice, ahora si quiere que yo humildemente le dé una interpretación, dice, con gusto yo se lo puedo hacer. Entonces ya le dije, sí, lo que usted me diga, pues está bien, yo
me gustaría saberlo,
puede,
¿sí?,
decirme algo, ¿verdad? Entonces dice, mire, yo lo que le aconsejo, dice, es que tenga cuidado. Probablemente quiere decir que si usted confía en alguien, o fíjese de qué tipo de persona se rodea. Tal vez usted le está dando mucha confianza a alguien, no sé, una amiga, una vecina, dice, y a lo mejor no confíe tanto en esa persona, es lo que yo le puedo decir. Tenga cuidado, no es bueno confiar tanto en las personas. Entonces, bueno, pues ya nos despedimos. Gracias, hermanos, todos. Fuimos a la palabra, el servicio empezó, terminó y ya. Entonces, yo voy y le cuento a mi hermana, inocente, ¿no? Yo, y le cuento a mi hermana. Esto pasó como en el 2018. Voy y le digo, ay, ¿qué crees? Le digo a mi hermana, ay, ¿qué crees? Que me dijeron así unos hermanos de la iglesia Y mi hermana era, pues se hace cuenta, uña y carne, ¿no? Uh-huh. Pues bien, o sea, bien hermanas, nos dábamos demostraciones de amor. Bueno, hasta el día del amor y la amistad nos decíamos te amo, eres mi hermana, mi mejor amiga. En redes sociales nos dábamos demostraciones de amor, nos tomábamos fotos agarradas de la mano, siempre nos estábamos dando que besitos en la mejilla, así un amor de hermanas. Y nos decíamos por mensaje cuando convivíamos y cada quien se iba para su casa, ya llegaste, ok, qué bueno, te amo, buenas noches. Entonces yo la amaba, o sea, yo le daba gracias a Dios por tener una hermana así. Y me sentía muy afortunada en ese tiempo, en ese tiempo pasado, porque ya ahorita, bueno, ya les continúo. Entonces yo le comenté y no tuvo ningún comentario al respecto, ¿no? Así se quedó así como, ok. Bueno, pasó el tiempo, pasaron 2 años. A los 2 años me entero yo que esa hermana, tenía enterada de mi vida a toda la familia. Bueno, yo lloraba, o sea, yo le contaba cuando yo estaba bien, cuando yo estaba mal, o sea, era, o sea, ¿cómo les puedo decir? Era como, me confesaba con ella, mira, ¿qué me aconsejas? Si yo tenía un novio, mira, él, nunca le parecía ningún novio. Entonces, no. El chiste es que a mí me decía una cosa o me hacía como que me estaba aconsejando bien, y con mis otras hermanas, ya cuando yo hablo con ellas así y con mi mamá y así, se burlaba de mí, de cuando yo lloraba en su hombro, a mí me consolaba y hasta lloraba conmigo, y ya en cuanto yo me daba la vuelta y me iba, ella se burlaba y decía que qué bueno que la vida me estaba tratando así, se burlaba de mi religión, se burlaba de cuando yo le contaba, ¿no? Tuve una experiencia con el Espíritu Santo, se burlaba que el Espíritu Santo, que era el diablo, bueno, ay, cantidad de cosas que dijo, entonces, muy graves, unas muy graves, así que...
Oye, Aurora, ahorita vamos a continuar, fíjate, tu propia qué hermana. Qué
desconcertante, sí.
Claro, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Bueno, primero estábamos con el relato, unas hermanas muy unidas.
Sí.
Y después, imagínate lo desconcertante que fue para Aurora.
Sí.
Que me dolió tanto cuando me dijeron, no una persona, sino muchas personas de mi familia. O sea, se sabían mi vida. Al derecho y al revés, y mal contada, porque no contó nada donde me pusiera a mí en bien. En todo, yo era mala.
Mira nada más.
Ay, perdón, es que estoy trabajando en Uber Eats y me suena mucho el teléfono. Entonces, pues sí. Pues yo me fue algo muy, muy horrible, me dolió mucho, mucho, mucho su traición, o sí, traición,
sí,
porque era
menos.
Algo bien, fue doloroso para mí. Entonces cuando a mí me dicen mis familiares, hermanos, mamá, papá, todo así de que, oye, es cierto esto, oye, es cierto lo otro, yo... Me dolió, que dije yo, ¿cómo actúo? O sea, yo llorando, yo cuando me contaron yo lloraba, no delante de las personas que me decían, pero yo lloraba y decía yo, ¿qué le hice para que, pues, tanto coraje? O sea, estoy hablando de 6 años que estuvimos bien pegaditas, o más de 6 años que estuvimos pegaditas así bien de... Y yo pensé que sí era recíproco, ¿no? El cariño, el amor. Entonces me dolió tanto que dije yo, bueno, lo único que hice, dije yo, no voy a reclamar porque lo va a negar, sino simplemente me alejé.
Uh-huh.
Nunca le di una explicación, nunca le dije, me dijeron esto ni nada. Entonces simplemente tomé distancia, hasta el día de hoy no le dirijo la palabra. No escuchó nada de mí, yo creo que es evidente, ella sabe perfectamente lo que dijo, pero bueno, entonces el hermano no andaba tan mal. pues el perro, así como me lo interpretó él en este caso, pues sí, lo que me dijo él sí tenía razón. Entonces, pues esa es mi historia, chicos, no sé qué piensen ustedes. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. Entonces, también quería preguntarles cómo es eso de que los perros intuyen, a veces presienten, por ejemplo, las malas, cuando hay entes ahí alrededor y, uh-huh, y lloran, ¿no?
Sí.
Pero hay otros también que cuando sienten el demonio o cosas así negativas, no hacen ningún ruido. Porque mi mamá, en un pueblo allá en Guerrero, cuando vivía en una casa embrujada, que miró a la mujer de blanco, miraba la mentada lumbre de un tesoro, le empujaban la puerta y dice que cuando, que ella sabía cuando, que era el diablo, dice. Y le dije yo, ¿por qué sabías que era el diablo? Dice, no, pues porque cuando es el diablo, dice, el perro no ladra. Entonces, no sé, yo aquí con ustedes he escuchado de que los perros, según, son los que, pues, son muy, ¿verdad?, sensibles a eso, igual los gatitos. Entonces, bueno, chicos, ese era mi relato. Espero les guste, les mando un abrazote y cuídense mucho. Feliz noche.
Gracias, amiga. Oye, pues nos dejas pensando, de verdad me dejas pensando, porque cuando relatabas sobre la gran amistad y el gran cariño que existía entre tú y tu hermana, yo decía, wow, pues ha de ser muy bonito tener un hermano así, ¿no? Que aparte de ser...
Yo percibo envidia, Nacho.
Tu hermano carnal, que sea tu amigo, ¿verdad? Porque, pues, al principio se refirió a una hermana de la congre, de la congregación. Y un hermano también de la congregación. Y yo hasta me perdí un poquito y dije, ¿su hermana, la de la congregación, anda hablando mal de ella? Ya hasta que nos aclaró que no. Se trataba de su hermana de carne, la que le estaba levantando injuria, la que estaba metiendo chisme. Y mi amiga, pues eso sin lugar a dudas es envidia. Y si hay envidia, seguramente hay una influencia maligna, porque entre hermanas, caray, y luego con una amistad, llevándose tan bien, ¿por qué razón habría de hacer eso? Lamentablemente tú ya no diste oportunidad o no diste pie para que te explicara, bueno...
Pero ella tampoco, pues, preguntó nada, Nacho.
Sí, la otra, o sea...
Porque sabía lo que hizo, había hecho.
Sabía que hizo mal. Y bueno, pues a lo mejor es una chismosa compulsiva, ¿no? Porque hay gente que eso le pasa, de verdad, no sé cómo nombrarlo, pero que no pueden guardarse un secreto, no pueden guardarse una confidencia, necesitan, a donde van, necesitan hacer conversación, y para hacer esa conversación agarran lo primero que tienen y dicen, ¿de qué hablo? Ah, pues voy a hablar de mi hermana. Fíjate que mi hermana le dijeron y esto y eso, allá sus hermanitos de la iglesia, o sea, no puedo imaginar la calidad del chisme que se reventaba a su hermanita. Se la comía, ¿no? Se la comía... con más personas, cuando pues se supone que debe doler más el cuero que la camisa. Y ve nomás lo que pasó. Qué increíble. Vania de la Fuente dice: buenas noches, Ginita y Nacho. Algunos hermanos son así. Mi hermana hizo todo para que yo me divorciara. Y el día que pasó eso, solo le escuchaba hablando por teléfono, contándolo entre risas. ¡Oh!
Oye, pero esta hermana quería que te divorciaras con quien estabas casado, o solamente quería que tú no estuvieras feliz.
Bueno,
o sea, su objetivo era tu ex esposo, o más bien contra ti.
Interesante, sí. Dice Elizabeth Cortés: yo amo a mis tres hermanas. Tenemos diferencias, pero jamás nos hemos dejado de amar. Pues sí, mi amigo, es normal, ¿no? Con tus hermanos te peleas y discutes. ¿Por qué? Pues porque hay tanta confianza que tú le vas a decir lo que tal vez otro no se lo diría. Pero tú sí, uno con sus hermanos suele ser a veces un tanto crudo. Pero esas son diferencias que son ahorita y ya pasó, ¿no? O sea, a fin de cuentas, él ya sabe que tú eres así y tú ya sabes que él es así. Pero fingir, ¡ay, ay, ay! Caray, dice Falcón Ferrari y Nacho, normalmente las traiciones son de tus seres más cercanos.
Uh-huh. Por sí, eso duelen tanto.
Llega a ser, aunque no tiene que ser una norma, ¿verdad? Cuando son de tus seres cercanos, sí que duele.
Hola, Gina. Hola, Nachito.
Saludos.
Saludos y bendiciones. Soy de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Sale? Mandándoles un saludote. Gracias. Espero pronto contarles mi experiencia, ya que en la radio me pongo muy nerviosísimo.
Oh, amigo.
Pero un saludote para todos ustedes. Hola Nachito, hola Gina, buenas noches. Un saludo y una alegría estarlos escuchando. Pero bien, hace unas semanas hablé a la radio, ahí con ustedes, porque expuse el caso de mi tía, un caso que quisiera saber y quisiera que el maestro Eric Suhan me despejara una duda, si es que mi tía tuvo algún trabajo o algo que ver con la brujería, porque fue muy raro su muerte, muy trágica, muy triste.
Ok, muy bien, amigo, pues vamos a checar tu mensaje.
Data del año 2021, el cual mi tía fue a dejar flores al panteón, sí, porque había cumplido un aniversario un tío que había fallecido, sí. Bueno, entonces ella se dirigió a su tumba. Al momento de sacar el ramo de las vasijas que estaban ahí, no sé si pueda usted ubicarlo, son como vasijitas, como jarritas que están ahí, ella accidentalmente le cayó una gota de agua de panteón en la boca.
Creo que ya lo recuerdo. Sí, ya creo que ya lo recuerdo.
Para esto, desde ese momento habían pasado 4 semanas. Cuatro semanas que habían pasado ya de ese entonces. Ella se empezó a sentir mal, con dolor de cabeza, dolor de pies, dolor de articulaciones, ¿no? Un dolor a lo mejor muy pues así muy normal, que nosotros pues denotamos, ¿no? Que pues era muy normal en a su edad. Bueno, y desde ahí empezó a bajar de peso, pero para esto en la casa se sentía un ambiente muy extraño, ¿no? Específicamente a la hora de dormir se sentía que en la cama no se podía conciliar el sueño, no se podía descansar. Había como si algo estuviera apretándome los pies, había como si alguien estuviera así como que agobiándonos, como si hubiera una cierta presencia, ¿no? Sí, pero yo pues al fin y al cabo pues no le hice caso, sí. No, toda la familia pues no hicimos caso nada de eso, ¿no? De hecho mis papás no son creyentes en prácticas de brujería, en prácticas de todo lo que tiene que ver del ocultismo, ¿sí?
Okay.
A mí lo que me sorprende es que me dijo, ¿sabes qué? Hay dos personas que le están haciendo mal a tu tía. Nada más eso me dijo. Sí, no me dijo otra cosa. Lo único que me dijo es que la envidiaban, que la estaban tachando como una persona que estaba en malos pasos, cuando mi tía nunca estuvo en malos pasos. Ella tenía su papelería, tenía su ciber, que era una renta de computadoras, y yo pues llevo 20
¿Eh? Ahí quedó.
Ok, mi amigo. Sí, ya recuerdo este caso tan tremendo, ¿no? De que le cayó agua de panteón en la boca. Y de ahí se desató toda la tragedia, mi querido amigo. Sí, vamos a comentarlo con el maestro Soham. A ver qué te puede decir, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por volverte a poner en contacto con nosotros. Y por otra parte, no te debes sentir nervioso de platicar, ya que somos amigos y aquí todos los que nos escuchan también seguramente nos une esa afición por lo increíble y por lo sobrenatural. O sea que, pues por esa parte estás bien cobijado y no hay ningún problema, mi amigo.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos en el tema de hoy, de este fantasma de la montaña. La historia comienza con dos leñadores japoneses, Mosaku y su aprendiz Minokichi. Vivían en un pequeño pueblo en las montañas nevadas. Los dos leñadores cortaban árboles todos los días en el bosque cercano. Llevaban la madera al pueblo cuando terminaba el día. Sin embargo, cierto día una poderosa tormenta de nieve dejó a la pareja atrapada en el bosque y se refugiaron en una vieja cabaña de madera. Esta se encontraba abandonada para permitir que pasara la tormenta. Sin embargo, la tormenta no pasó y Minokichi y Mosaku se quedaron a pasar la noche. En medio ya de esta noche de la madrugada, Minokichi se despertó con la aterradora imagen de una mujer tipo espíritu. Era blanco como la nieve que se cernía sobre su amo. Esta mujer era Yuki Onna. Lanzó un aliento helado sobre Mosaku y él murió congelado en un instante. Yuki Onna luego se volvió hacia Minokichi y le informó que ella le ahorraría el mismo destino porque era joven y guapo, pero solo si prometía no hablar de lo que sucedió ahí con Mosaku. Pasaron varios años y Minokichi se guardó la muerte de su maestro para sí mismo y continuó trabajando en el bosque. Un día, al regresar del bosque, Minokichi se encontró con una hermosa mujer llamada Oyuki y ambos sintieron una chispa inmediata. Durante las próximas semanas se hicieron muy cercanos y comenzaron una relación romántica. Oyuki se mudó a la casa de la familia de Minokichi y su madre y ahí formaron una gran familia juntos. Trajeron 10 niños al mundo. ¿Y qué pasó entonces? Ahorita te lo seguimos contando.
10 niños al mundo, Gina. Vaya, qué leyenda se cuenta por allá. Vamos a escuchar en qué termina o cómo va el camino de Minokichi. Charo Huitrón. Buenas noches, Gina y Nacho. Primera vez que los escucho. Desde Tezuitlán, Puebla, perdón. Saludos amigos de Tezuitlán, Puebla. Bienvenidos José, David, Chávez, hola familia, Gina y Nacho. Saludos amigo, cómo no, que te mereces un saludo y mucho más, mi querido José. Saludos para ti, hermano. Y Guillermo Molina, hola, ¿qué tal? Buena noche, Gina y Nacho. Bienvenidos a todos los amigos peludos que están en esta noche acompañándonos.
Tiene Nacho, ya saben que a mí me gusta contar los relatos de manera escrita y tengo muchos. No, saludos, Rubén. Uno es de un ex compañero de trabajo. Él desde pequeño nos dijo que veía personas muertas. Lo más raro es que lo buscan. Hubo un tiempo que él no podía conducir porque por las calles miraba gente fallecida en accidentes automovilísticos por todos lados. Lo espantaban y se encontraban en el estado en el que fallecieron. Una vez, mientras él estaba en clase, se le presentó el espíritu de una niña como de 7 años. Él no quiso oír ni hablar con ella. Le daba pena que los demás alumnos se burlaran de él por solo estar hablando y que no supieran que era con la niña. Se molestó por ser ignorada esta pequeña, era una pequeña fantasma, y comenzó a atacar al muchacho. Los otros alumnos vieron cómo le aparecían rasguños en los brazos. El muchacho gritaba de dolor. La clase entera terminaron parados todos contra la pared, viendo en terror cómo el muchacho era atacado por nada. y una situación muy, muy diferente, que además nos encantaría escuchar de tu propia voz.
Eso, claro, claro que sí. Estamos esperando para que nos termines de contar qué onda con eso. Y pues te agradecemos bastante a todos los amigos que se están manifestando. Fíjate que esos lugares, esos parajes en donde hay mucha nieve llena, suelen ser hermosos, pero también representan un gran peligro. ¿Cuántas personas han fallecido bajo el influjo, bajo la hipotermia que los ataca, que les va congelando de poco en poco? Y de ahí que surjan muchísimas leyendas, ¿no? Obviamente.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Quesky te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en Quesky.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.quesky.com/TYC.
Recuerdo cuando conocí a un alpinista, uno de Hugo Rodríguez, no sé si ustedes lo ubican, de los pocos que han llegado al Everest, mexicanos, y lo tuvimos en una entrevista después de, no sé, 20, 30 días, algo así, ¿eh? La verdad es que yo ni siquiera lo podía creer, de haber regresado aquí a México. Él tenía la punta de los dedos completamente negra. Estaba esperando que se recuperaran sus extremidades, porque tanto es el frío, la pérdida de sensación en la punta de los dedos, sobre todo si no estás acostumbrado, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que pues ya se la saben, ¿no? De acuerdo a donde viven, pues saben que tienen que usar sus guantes y saben cómo usarlos, y su cuerpo, su organismo, como que se adapta rápido. Pero las personas que no están tan acostumbradas, pues sí que lo han de padecer. Y me comentaba que una persona que se le congelaban los dedos, en un momento dado, si se golpeaba con una piedra o con alguna cosa, se le podía caer el dedo, así congelado. Y yo dije, no manches, qué peligroso. Sí, sí, claro que sí. Es súper peligroso. Y yo saco la conjetura, ¿no?, de que probablemente ese peligro, el que a veces no tomamos en cuenta, es de donde brotan todas estas leyendas, Gina.
Exactamente, terrorífica. Y también aquí nos comentan, he estado padeciendo salud, en mis alimentos han aparecido pelos, en casa me abren la puerta del patio trasero, tengo años buscando ayuda por una supuesta brujería. Encontré apenas a una persona y me dijo que tengo un problema fuerte, pero no quise trabajarme con él porque su patrón es el diablo. Y quería saber si esto es correcto. Bueno, también nos está solicitando el teléfono del maestro Soham. Bueno, por supuesto que te lo damos.
Fíjate que hay algo bien importante, y ayer lo comentaban en el chat, ¿eh? Dice, un brujo que es charlatán va a estar muy preocupado por lo que te cobra. Un brujo cuya intención es genuina de ayudar, pues el dinero es lo último que te va a pedir, o el dinero es lo último que te va a mencionar. Es más, en ocasiones ni te lo dicen, ¿no? Solamente tú, si quieres apoyar, ay, pues ahora sí que lo que gusta es cooperar. Y es un buen parámetro, ¿eh? Realmente es un buen parámetro, porque cuando se hace desinteresadamente un servicio o una ayuda a la comunidad o a las personas que te van a visitar, si es que Dios te ha dado un don, pues lo que menos piensas es cómo cobrar por ese don, ¿verdad? Un punto de referencia, ¿no? Tal vez.
Hola, buenas noches, desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hola. Sí. Buenas noches, Gina y Nachito.
Saludos, mi amigo. ¿Con quién tenemos el gusto esta noche?
Con Jesús Felipe.
Eso es, mi hermano. Muy bien, bienvenido, Jesús. ¿Qué nos vas a platicar, amigo, hasta Ciudad Juárez?
Mire, nada más para comentarle, Nachito y Gina, ¿sí? Hace unas semanas atrás, yo les hablé y estaba yo muy nervioso.
Ajá.
Cuando hablé del tema de mi tía.
Sí.
Sí. Entonces, pues, ve que le quería yo pedir lo del maestro Eric Sohan.
Ajá.
Me interesaría mucho porque mi tía murió de una forma muy trágica. ¿Sí? Murió de una forma muy triste. Ella era una persona muy feliz, era una persona muy, pues, muy responsable, muy positiva, ¿no?
Ajá.
¿Sí? Bueno, mire, ella, cuando fue al panteón, le estoy hablando como por el 2021.
Ajá.
Fue a dejar flores.
Sí.
Y accidentalmente, al cambiar las flores de la vasija o jarro, le brinca una gota de agua de ahí del panteón. Y desde ahí, de ese momento, ella se empezó a sentir mal.
Uh-huh.
Ajá. Bueno,
pero esto... perdón, mal en el sentido de que como que algo no andaba bien, como no sabía qué tenía, o es que se pudo haber enfermado, no sé, del estómago, ¿no? Le dio tanto asco, o se le cayó en la boca y estos microbios y bacterias, ya sabes, ¿no?
Ajá.
¿Cómo se sentía mal? ¿En qué sentido?
Bueno, mira, Nachito, lo que pasa es que cuando ella ya estaba enferma, ella a mí me lo confesó. Yo me empecé a sentir mal cuando fui al panteón, ¿sí? Uh-huh. Yo me empecé a sentir mal porque a mí me brincó una gota de agua y la tragué, pero pues no le hice caso, agarré mi botella de agua, tenía un refresco en ese momento y se lo tomó, y creo que escupió un poco, ¿sí? Uh-huh. De ahí transcurrieron cuatro o tres semanas, ¿sí? Entonces, ella empezó a bajar mucho de peso. Uh-huh. Empezó a decaerse, empezó con síntomas raros como dolor de articulación. Estoy hablando de una persona de unos 45 años,
sí,
¿sí? No muy grande, todavía pues se sienten fuertes, ¿sí?
Uh-huh.
Pues a mí se me hace muy raro, ¿sí?
Sí,
bueno,
claro.
Entonces, desde ese lapso, ella empezó a decaer, a decaer, a decaer.
Ahorita te vamos a interrumpir, Jesús, por la pausa. Permítanos, sí. Jesús, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos recibiendo relatos, comentarios, todo lo que tiene que ver con lo que no tiene explicación lógica.
Ok, tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús, ¿estás ahí?
Sí, sí, okay. Nachito, aquí estamos.
Perfecto, sí. Quiero que sepan, digo, porque la gente de repente se confundió. Tú fuiste quien nos mandó un audio hace ratito, ¿no? Hace un momentito que lo pasamos y nos explicabas más o menos esto. Y yo te pedía que era bueno que lo charláramos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Perfecto, sí. Jesús, me da mucho gusto entonces estar aquí contigo y pues ir platicando poquito a poquito esta historia tan terrible, amigo.
Sí, Nachito, mira, me di valor porque ahorita me siento muy tranquilo.
Qué bueno, sí, mi amigo.
Sí, sí, sin en cambio, cuando hablo de mi tía, me empiezo a sentir muy nervioso.
¿Por qué?
Porque le voy a decir una cosa, cuando ella empezó a enfermarse, empezábamos a sentir adentro de la casa muy el ambiente era muy pesado. ¿Cómo me podría explicar? Como que era muy cansado, como que hacía mucho calor,
se sentía pesadez.
Ajá, sí. Sin en cambio, pues nosotros pues no creemos en nada de eso, ¿no?
Uh-huh.
En nada de que, pues, todas esas cosas de la brujería.
Sí.
Sí. Bueno, mi tía la empezamos a llevar con médicos, le hicimos muchos estudios y ellos no nos descartaban nada, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Un día, un amigo a mí me dijo: oye, pues yo conozco una persona así, la puede ver, la puede checar y pues la podemos llevar. Y fue un día lunes que me la llevé, pero yo pensé que era un médico. No era un médico, era una persona que se dedicaba a curar, así con tenía muchos santos, muchos santitos. ¿Cómo me puedo explicar, no?
Sí, como un chamán, como un una especie de sanador.
Ajá, como una especie de sanador. Y entonces, pues, la pasamos, en eso, le empezó a pasar un huevo en el estómago y le dijo, Dios mío, aquí se siente algo pesado. Algo aquí no me gusta, le dijo a mi tía, porque el cuartito pues era así, se escuchaba todo lo que decían. ¿Sí? Entonces ya la que operaba, o la operadora que hacía eso, terminó y me dijo a sol, me dijo: oye, hijo, quiero hablar contigo a solas. ¿Sí? Para esto ya había salido mi tía con su hijo. Y ella a mí me dijo que había dos personas que no la estaban, que no la querían, que era envidia lo que le estaban, lo que, como un mal de ojo, no sé cómo me podía yo explicar, que le estaban haciendo algo mal.
Sí.
Y yo le dije: mire, mi tía se empezó a sentir mal después de que fue al panteón, fue a dejar unas flores. Sí, me siento muy nerviosa cuando hablo de ella. Y por accidente le brincó una gota de agua en la boca.
Sí.
Desde ahí se empezó a sentir mal. Bueno, transcurrieron 4 semanas. Sí.
Sí.
Yo me acuerdo, Nachito y Dina. En esas 4 semanas que pasaron, empezamos a soñar que había un gato normal, así común y corriente, ¿no? No se veía ni feo. Yo me acuerdo que quería como que entrar a la cocina.
Sí.
y la puerta, pues, es así como de lámina de esa fuerte. ¿Sí? Y la hacía como papel. Sí, no sé cómo me puedo yo explicar, como si no le costara trabajo. Y yo me acuerdo que en el sueño lo empujaba y quería entrar. ¿Sí?
Sí.
Esa es una de las cosas extrañas que que yo soñé.
Así es.
¿No?
Sí.
Okay. Al otro día yo le expliqué a mi esposa qué es lo que había soñado, ¿sí? Y ya todo normal. Entonces, pues ya seguí viendo a mi tía, apoyándola, diciéndole en lo que te haga falta, tía, dime, háblame, ¿sí? Pues ella con la pérdida de su esposo, porque perdió a su esposo.
Sí.
Ella me decía: ¿sabes qué? Pues yo le voy a echar ganas porque mi hijo me necesita y todo. ¿Sí? Yo le voy a echar ganas, yo voy a seguir viviendo. Sí. A mí lo que se me hizo extraño, que adentro de la casa de ella había como cuando llueve y se transmina el agua.
Sí.
ve que hay así como unas marcaciones. ¿Sí? Eran unas marcaciones, pero no eran como, o sea, tú las ves y no eran marcaciones normales, se veían negras, se veían muy feas. Sí, hasta colmó o hongo le se veían. Yo agarré quise limpiarlas, hasta incluso con pintura agarré y las pinté. Y a la semana otra vez estaban ahí. O sea, otra vez estaban ahí, remarcadas, ¿no? Había mucho como moho, como cuando llueve y se pone verdoso, había eso en el techo, ¿sí? Entonces, pues, mi duda es, Nachito.
Sí, amigo.
Que yo siento que mi tía no murió por naturaleza, que algo le hicieron.
Sí.
Que yo tengo fotos de ella, tengo su nombre completo, he escuchado al maestro Eric Sohan que aclarece cualquier duda, y me gustaría pues preguntarle, ¿no? Que si mi tía pues si murió a causa de algo que no fuera normal, ¿sí?
Sí, claro, amigo. Quitarte esa inquietud, ¿verdad?
Sí, quitarme la duda porque pues ella siempre fue una persona alegre, nunca le hizo daño a nadie. Mm. Sí. Nunca fue una persona que envidiara a las demás. Mi duda fue, bueno, perdón, mi intriga fue que al momento que yo la llevé con esta señora a curarla, ella misma me dijo: hay dos personas que no quieren a tu tía, hay dos personas que la están envidiando y que la tachan de una persona que no anda en buenos pasos. Pero mi tía siempre trabajó, ella tenía una papelería que su esposo, en paz descanse, le dejó.
Sí, sí. Muy bien. Sí, o sea, en pocas palabras, ella pues no tenía necesidad, ¿no? O sea, ella estaba bien, estaba tranquila dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí.
Solo lo que hay que destacar es la forma en que ella se supone agarró el mal que la llevó a la tumba.
Sí.
Ok, amigo.
Sí, Nachito.
Fíjate que siento yo que por ahí está el asunto de que tal vez se llevó algo del panteón, no supo qué, no se dio cuenta, no sé si haya influido el hecho de que le cayó una gota de agua pues de panteón en la boca, que ya nada más de escucharlo pues da cierta náusea, ¿no? Dices, guácala,
sí.
¿Verdad? Y
sí,
eso,
Nachito,
aparte se lo tuvo que tragar, o sea, porque dijo, pues Ya me cayó, ¿ahora qué hago?
Sí.
¿Verdad?
Fíjate.
Ajá.
Fíjate, Nachito, que después, cuando falleció mi tía,
sí,
soñé algo raro. Empecé a soñar muchas partes empecé a soñar piernas. Uh-huh. que las que estaban enterrando en un lote baldío, en un patio, no sé cómo me podría explicar, no sé por
en
qué
un terreno.
Ajá. Sí. A lo que voy, Nachito, yo siento, porque yo no creía hasta ahorita, que si hay algo más, ¿no?
Sí.
Que si hay algo que si pudo ser eso de lo que me estaba diciendo esta persona. Yo te lo vuelvo a repetir, yo no creía. Uh-huh. en la maldad, no creía que, pues ve, que la santería, que la brujería, que la santa muerte.
Sí.
Sí, sí. Entonces pues ahora lo veo, o más bien ahora me lo dijeron y ahora lo creo. Uh-huh. Sí. Cuando ella falleció, yo la soñé sana. Uh-huh. La soñé completa, como una persona sana, sin ninguna enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Porque ella ya estaba como una hoja, así una hojita cuando se cae se va secando.
Sí.
Así es. Ajá. Jesús, nuevamente tenemos que interrumpirte, lamentablemente, no te vayas. También Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Jesús.
Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Gina y Nachito.
Ok.
Pues pues aquí, comentándoles este caso, me siento un poco tranquilo. Uh-huh. Pero como le vuelvo a repetir, todo esto fue extraño porque en la casa se empezaba a sentir como hace mucho calor y uno no aguanta y suda uno, así se sentía.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? Pero volviendo al sueño, cuando mi tía fallece, yo la soñé completa. Uh-huh. Y me acuerdo que hasta le decía a un familiar de ahí, mira, yo ya estoy sana. Yo ya me curé.
Okay.
Y hasta ahí Nachito. Uh-huh. Hasta ahí es mi relato.
Muy bien, amigo. Pero... pues fíjate que con esto siento que de algún modo te vino a avisar que se encuentra bien, que ya no está enferma, que ya está completamente recuperada y en otro estado de ánimo, por supuesto, más elevado, mi amigo.
Sí, sí, Nachito, pero haz de cuenta que yo le quise preguntar en el sueño que cuál fue la causa y no me la decía. No me la decía. Sí, aquí en Ciudad Juárez, Nachito, uh-huh, hay un lugar que, bueno, no es un lugar, es un hotel abandonado que se llama el Club Verde. Usted lo puede buscar en el internet o búsquelo como Hotel Verde. Uh-huh. Se siente, cuando usted pasa por esa calle de ahí mismo, se siente una pesadez, se siente como si algo lo estuviera siguiendo o como lo estuvieran viendo. Okay. Pero una pesadez muy extraña, Nachito. Uh-huh. Muy extraña, en serio.
Sí, sí.
Espero y algún día pues vengan a Ciudad Juárez y chequen ese lugar o por lo menos verlo ahí en el internet y den su punto de vista. Es un lugar muy tétrico.
Sí.
Muy, muy espantoso. Uh-huh. Sí. Ahí murió mucha gente, o sea, estoy hablando, uh-huh, de mujeres que murieron ahí.
Sí.
Aquí en Ciudad Juárez pues no podemos hablar mucho de eso porque pues aquí está muy peligroso el asunto. Uh-huh. Pero así yo siento, Nachito, que si usted pasa se le va a erizar completamente la piel de gallina, Nachito.
Wow. Oye, amigo, pues sí, está espeluznante. Y un sitio marcado también, ¿no? O sea, ay, mi querido Jesús, mira, yo entiendo tu preocupación. Me gustaría que cerráramos esta charla dejando en claro, mi amigo, que tu tía pues ya no va a regresar, ¿no? Si tienes por ahí la inquietud de que si ella falleció a causa de una brujería, y tal vez tu inquietud proviene de la posibilidad de que esto también atacara a algún otro miembro de la familia, pues creo yo que está un tanto complicado, o sea, no va por ahí. ¿O cuál es tu sentir, amigo?
Es que, Nachito, dirás que estoy loco. Mm. Cuando yo hablo del tema de mi tía me pongo muy nervioso, no. ¿Sí? Sé por qué. Mm-hmm. Eso es lo que le quería yo preguntar al maestro Eddie. Mm-hmm. Sí.
Bueno.
Lo que pasa es que cuando ella fallece, en el transcurso de que ella estuvo enferma, todo ese transcurso, que estoy hablando de 6 meses, siete meses, 8 meses, empezamos a soñar cosas raras, ¿sí? empezamos, yo empecé a soñar como, ¿qué le diré? Empecé a soñar gente que no conocía, pero bien que le veía yo la cara, y me decían que yo era el culpable.
Sí, amigo.
Ajá. Cuando yo, pues no sé por qué me atacaban así, ¿sí? La otra vez yo soñé que había un gato, sí le había comentado del otro gato que quería como que entrar a la casa, pero esta vez yo soñé un gato que estaba a la derecha de mi cama viendo hacia la pared, y en la pared había una como sombra, no negra, era como una sombra amarilla, y después amarilla entraba como un color gris, ¿sí? Pero era una sombra muy fea, muy fea, incluso tenía ojos negros como el casquete, no sé cómo le podría yo decir, no tenía ojos, se le veía así los fondos negros.
Sí.
Sí. Entonces, pues eso no me espanta. Yo nada más quería saber si el maestro Edith Sohan podría aclararme. Aquí tengo el nombre de mi tía, se lo puedo dar si gusta. Uh-huh. Ella se llama Perla Patricia Guerra Acevedo.
Uh-huh.
Ajá. Okay. Sí, tengo fotografías de ella. Yo puedo mandarlas para que las chequen.
Ok, mira, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Ahorita terminando, pues te regresamos el mensaje con el dato del maestro y su contacto, para que tú puedas hacer una cita o hablar con él, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a hacer eso, mi querido Jesús. Te agradecemos mucho la confianza, te agradecemos mucho que te hayas tomado tu tiempo en explicarnos todo esto, que pues ya entendemos que posiblemente sea una brujería. Y vamos a hacer lo que ya mencionamos, ¿no, mi amigo? Ahorita terminando te mandamos el mensaje. Y por lo pronto, pues yo te agradezco mucho. Y si quisieras volver a marcarnos o volver a charlar con nosotros, tal vez para comentar un poco lo que te haya dicho el maestro Sohan, con mucho gusto recibimos tu llamada, mi amigo.
Ok, Nachito. Sí, Nachito, nada más será para aclarar si realmente fue muerte natural o fue otra cosa, porque realmente en la casa se sentía una pesadez. Ahora otra, Nachito.
Sí.
Cuando apagan las luces, apagan las luces, hay un foco o poste que pues da alumbra para la casa. Claritamente lo tenemos cerquita, no entra la luz.
Ajá.
La oscuridad se siente como si te abrazara.
Wow.
Como si te
muy densa.
Como si te corriera algo de la cabeza hacia la rabadilla, o no sé cómo me puedo yo explicar.
Sí, te entendemos, Nachito. Mi amigo, te entendemos perfectamente, y sí, probablemente todo tenga que ver con el mismo origen, Así que, pues vamos a esperar, vamos a ver qué te comenta el maestro, y con mucho gusto aquí estaremos, ¿no? Estaremos pendientes.
Sí, Nachito, un saludo para Gina, un saludo
gracias.
Para usted.
Gracias.
Y para todos los peludomaníacos, yo los escucho siempre, todos los días, acá en la maquila de Ciudad Juárez, SHP, Productos Arneses, y un saludote.
Igualmente,
Nachito.
Amigo. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, Nachito, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo Jesús. Pues vaya que está acongojado, vaya que tiene esa inquietud. Y se escucha en la voz de todo lo que nos está mencionando.
Es que tener esta preocupación, esta duda de cómo habrá fallecido, si fue objeto de un trabajo y por lo cual falleció, esto lo está atormentando, Nacho.
Sí, y sobre todo, pues él tiene cierto remordimiento ahí. Ya lo platicaba él, ¿no? Ya lo comentaba. Y vamos a ver qué le dice el maestro. Con mucho gusto le vamos a pasar el dato.
Ok. Sí. Aquí tenemos también relatos. Dice, no sé cómo puedo contar un relato porque está muy largo y no quisiera escribirlo. Ah, pues ya sabes que a través del micrófono nosotros te podemos marcar o bien puedes grabar un audio. Cualquiera de las dos que se te facilite, por supuesto que sería interesante. Dice, porque mi historia es verídica sobre una bruja que mató a un primo recién nacido.
Oh,
claro.
Oh, esas historias marcamos que no quisiéramos que existieran, ¿verdad? Pero ahí están, pleno siglo XXI. Y pues todavía nos resistimos un poco a creer, pero son tantos los testimonios que decimos algo hay de por medio. Raúl López, bienvenido, hola, buenas noches a todos y bendiciones. Gracias, hermano, qué bueno que ya estás aquí conectado con nosotros. Dice Har Marcianito, ¿alguien sabe de verdad de qué se trata el cuarto contacto? Sobre los secuestros extraterrestres, les aseguro que muchos no saben qué significa esa fase. Ok, amigo, gracias Har por el comentario y por poner el tema sobre la mesa.
Sí, vámonos también aquí. Gracias.
Espérame, se mueve rápido, ¿eh? Ya llegó aquí mi querido Daniel Romo. Pues, o sea, fíjate que sí, qué bueno que está Daniel, porque él podría hablarnos perfectamente de lo que es el cuarto contacto. Pero Gina, tenemos que hacer un corte y regresamos en un momentito.
El micrófono está listo, mensaje de voz o texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Saludos a Huejotzingo, Puebla, donde se encuentra Monis Colín. Dice, todas las noches yo presente.
Eso, claro, pues ahí tenemos amigos que no se pierden una sola de nuestras emisiones. Y eso está formidable. Dice mi amigo, no, dice Princesítica. Sí, está aclarando que este joven que Marcos, Jesús, pues al principio comentó que quería ahondar en el relato porque solo lo había comentado, lo había platicado, pero a través de un audio, nos mandó un audio. Por eso es que a algunos se les hace familiar o como que ya lo habían oído. Sí, pues en esencia sí lo habíamos escuchado, pero ahorita nos explicó perfectamente de todo, ¿eh? Así que no se extrañen, mis amigos.
Claro, también aquí estamos hablando de esta mujer, de este fantasma de la montaña. Tenemos incluso amigos que nos escuchan allá en Japón. Y si es conocida o qué opinan los japoneses de esta leyenda, ¿qué tal que te reportas? Víctor, creo que anda por allá, ¿no? ¿En Japón o en Shanghái está? Bueno, no sé, pero quizá también conozca a esta mujer, a este fantasma de la montaña, donde una noche, ya te acuerdas que te platicaba hace ratito, que Oyuki se mudó a la casa de la familia de Minokichi y su madre, y formaron una gran familia teniendo 10 niños ahí con ellos. Una noche, Oyuki estaba cosiendo en la oscuridad con solo el parpadeo de la luz de la antorcha brillando en su rostro. Minokichi estudiaba su rostro y comenzó a sentir un déjà vu. La luz le revelaba que su piel, extremadamente pálida, casi azul, contrastaba mucho con su cabello. Él había visto esta cara antes. Él comenzó a contarle sobre la noche en que mataron a su maestro Mosaku y le dijo a Oyuki que se parecía increíblemente al espíritu que le quitó la vida. Oyuki se volvió lentamente hacia Minokichi con un rostro inexpresivo y le dijo: ¿no recuerdas lo que prometiste? Y ahí entra una música de suspenso, porque el clima cambió rápidamente, la atmósfera, una tormenta de nieve surgió de la calma y un escalofrío agresivo recorrió la columna vertebral de este leñador. Y ahora realmente recordaba quién era Oyuki. Ella era Yuki Onna. Ella le dijo al leñador que lo mataría si no fuera por los hijos que tuvieron juntos. Oyuki le hizo prometer a Minokichi que se quedaría con sus palabras y no diría nada, y pasó el resto de sus días cuidando, digamos, diligentemente a sus 10 hijos. permaneció constantemente vigilante y cansado del bosque por temor a encontrarse con Yuki Onna una vez más. ¿Pero quién es Yuki Onna? En japonés, Yuki Onna se traduce como mujer de nieve. Y entonces esta leyenda, por eso se dice que es el fantasma de la nieve.
¡Órale, Yuki Onna! Vientos, dice Daniel Romo. Nacho, cuarto contacto es cuando existe un encuentro sexualmente con otro ser de extraterrestre, cuando hay manipulación del cuerpo humano por parte de esas entidades, es decir, de tipo físico. Esas son las experiencias de cuarto contacto. Muy bien amigos, gracias, gracias mi querido Daniel Romo. Pues aquí estaban preguntando precisamente.
Hola a todos, soy Ana, les quiero contar otra historia que me pasó, bueno, historia, experiencia, que me pasó hace muchos años, cuando mi hija, la mayor, tenía como 6, 7 meses, fuimos a vivir a un basement con su papá, donde los dueños de la casa eran los padres del papá de mi hija, y vivíamos en el basement y pues estaba todo como ahí, que tenía 2 cuartos, un baño, una cocinita y la sala, y estaba acondicionado bonito, y pues todo estaba bien, y hasta que empecé a oír como ruidos raros que se oían de día y de noche. Y pues yo decía, no, pues la casa se está como... A veces como los ruidos que la casa se está... Es cuando dicen que les da el soplo de aire o cuando la madera está como rechinando X cosa. Uh-huh. Uno a veces en su cabeza dice, no, pues no es nada. Era en el invierno, porque ya donde yo vivía era en Illinois, y ahí pues cae nieve y pues frío, el aire y todo eso, uno trata de descartar las cosas. Pero una noche me quedé, yo anoche con mi niña, uh-huh, estábamos allí viendo la tele y yo tenía un adorno que me regalaron cuando me casé, y era un novio y una novia, y para eso ya tenía meses. Bueno, aunque ya tenía niñas o más, casi 2 años que me había casado, que me regalaron ese adorno, y nunca le había dado vuelta porque esa tenía la llavecita para darle vuelta, y de repente que se empieza a tocar solito, y esto era como eso de las 11, 12 de la noche, y yo me quedé bien asustada. Yo dije, ¿por qué? No es como que tuviera una pilas que de repente a veces se pueda prender o X cosa. No, eso le tienes que dar cuerda con la llavecita para que tocara la música de cuando se casa uno. Y me asusté bien mucho, y yo me metí rápido mejor allá con el papá de mi hija, y nos fuimos a dormir. Y de tanto miedo que tenía, yo pedí a Dios, ay Diosito, mejor me persiné, me encomendé a Dios, persiné a mi hija, tenía su cuna, pero me la puse a que se durmiera al lado mío, hasta que me quedé dormida. No sé, ya Dios me ayudó a que me durmiera, porque yo tenía mucho miedo, porque era una cosa que me pensé cómo se iba a prender. Es de cerámica y tenían la llavecita para darle vuelta para la música. ¿Cómo iba a aprender ya después de casi 2 años que lo tenía, que nunca lo había usado? Eso fue una. Ya pasó un tiempecito y lo pues se oían los ruidos y se oía que le bajaban a la taza del baño, y eso se oía a cada rato. Y yo le decía a su papá de mi hija y no me hacía mucho caso. Y yo tenía mucho miedo de vivir allí. Yo le decía, no, mejor vámonos a vivir a otro lado. Y hasta se enojaba conmigo porque me dijo que no, que tenía que esperar por un tiempo para juntar dinero. Y yo dije, sí, pero es que aquí yo ya no me siento a gusto. Uno, porque sobre todo en esos ruidos. Y tú bien sabes lo que está pasando. Y para esto los papás de mi ex esposo, porque ya no mi esposo, el papá de mi hija, vivían arriba y yo no tenía teléfono y yo ocupaba usar el teléfono, y eso era en el día, y yo oía que movían las sillas y que alguien estaba caminando en la cocina, y les fui a tocar para ver si me dejaban usar el teléfono, y pues no me abrieron. Yo dije, ay, pues, qué mala onda, pues no me quisieron abrir la puerta, pero pues ya me bajé para abajo, ya ni modo, no, pues yo dije, no, no me quieren abrir. pero pasó media hora y que oigo que llega un carro y que llega mi suegra. Salgo para afuera y le digo, oiga, no, si me presta el teléfono, es porque yo no sé si no me vieron que tocara, pero alguien está ahí arriba y no me abrieron la puerta. Y me dijo, no, no hay nadie, todos se fueron a la escuela, mis cuñados, los más chiquillos, y no había nadie, nomás pues era mi suegra, pero se fue a la tienda con una cuñada mía, y que pues, nos metimos a ver y no era nadie, nos fuimos y buscamos. Dije, no se haya metido alguien a robar, y yo dije, yo sí escuché que alguien estaba arriba caminando y moviendo las sillas, y esto era mediodía, porque eran como las 11, 12 del mediodía, y esta, o sea, me asusté un poquito más y yo dije, ay Dios, no. Y hasta le platiqué a mi mamá ya dijo, pues vente para acá por mientras que tu marido te consigue otro lado de vivir, porque ya no puedes vivir allí. Pues todavía me quedé un tiempecito más y que me pasa otra, que estaba allí queriéndome dormir en la noche y siempre dejaba una luz porque la niña para darle su biberón, y siempre dejaba la del closet, pero se fundió el foco. So, lo que hice fue que dejé la puerta abierta de para la salita y dejé la luz prendida para que entrara la luz. Sí. Pues no han de creer que miré, que pasó como de reojo, que pasó una sombra que tapó el foco, o sea que era una sombra larga y grande, pasó el foco como yendo pacientaba el baño, y se oía como esa alfombra era de las delgaditas, como las que están en las oficinas, sí, bien delgaditas, y se oía como que arrastraban los pies, así tipo como cuando usan sus pantalones, los windbreakers, que hace como ruido, como, ay, no sé cómo explicarles, pero fue un ruido horrible que arrastraban los pies, y la sombra tapó la luz, y yo lo miré de reojo porque yo dormía del lado que estaba al lado de la puerta. Me asusté bien mucho y le recé mucho a Dios para que me dejara dormir. De susto no pude ni moverme ni decirle al papá de mi hija. Y era lo que pasó para allá. Y no, eso fue la gota que rebasó el vaso, porque yo dije, no, yo ya no me quedo. Y ya para el siguiente día mejor me fui con mi mamá y le dije, no, ¿sabes qué? Le búscame un lugar. Y pues ya después él sí fue y buscamos otro departamento. Pero para esto, pues yo también le platiqué a mi ex suegra lo que había sucedido, y dice que sí, que oían que los muchachos que se quedaban ahí en la sala, porque era una casa chica, no era muy grande, pero tenía el basement, pero eran dos cuartos arriba y eran muchos, eran como seis hijos. Sí. Y unos, las muchachas sí se quedaron en un cuarto y el papá y la mamá en otro, y los muchachos se quedaban en la sala. Y ellos, dice que en la noche, ellos oían como que le movían la chapa para entrar, o sea, de la puerta de fuera de la entrada, que alguien la estaba moviendo, como queriendo entrar, y se fijaban por la ventana y no era nadie. O sea, esa casa había algo malo ahí, algo malo. Y también me platicaron que las niñas, las más chiquitas, estaban jugando atrás en la yarda, y que dice que ahí tienen un árbol de moras, sí, y se caían las moras, ¿verdad? Pues nadie se las comía, y dice que estaban jugando y que de repente las moras como que alguien las agarró y estaban brincando, o sea, como del suelo se estaban brincando para arriba, como que alguien las agarraba y las tiraba para arriba, y las niñas hasta gritaron. Y yo me acuerdo de ese día porque me acuerdo que las niñas entraron grite y grite, mamá, mamá, y les pero yo no sabía qué pasaba porque como ellas estaban arriba, yo estaba abajo. Y me platicó eso mi ex suegra, de que sí, que las asustaron, y que una vez también encontraron tierra arriba del mueble donde tenían la tele, como un montón de tierra, como que alguien les puso tierra arriba, como bien raro, no sé qué,
no
qué
habría que ser nada en esa tierra casa ahí,
o qué irba, o qué pasaría en esa casa, porque ya ves que uno a veces agarra casas viejas y uno no sabe la procedencia de qué pasaría en esas casas. Y este fue mi terror de esa casa. Estaba en una calle que se llamaba Catarta, yo le llamo esta experiencia el terror en la casa de la Catalpa. Y sí, bueno, no digo que tengo suerte, porque no suerte, pero sí me ha pasado muchas cosas de estas esporádicamente, no que dijera ay, a cada rato. Gracias a Dios ahorita hasta eso no me ha pasado muchas cosas, pero eso sí me sacó mucho de onda esa casa.
Claro, mía.
Y se sentía a la mala vibra, pues, ¿sí? Eso sí les puedo decir, pero esta fue la otro relato que les quería contar. Muy bien. Gracias por escucharme. Que tengan buen día. Buena noche, perdón.
Buena noche.
Hasta luego. Esta es amiga Ana.
Gracias. Adiós. Anita. Saludos. Y también nos vamos a una pausa. ¿Cuál es el miedofón? Anótalo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, Patman Díaz. Hay una película basada en una manga de los 80, El Capitán Harlock en Arcadia, en donde su protagonista y sus diferentes generaciones se enfrentan al fantasma de la bruja, Owen Stanley, que es básicamente una montaña muy elevada y nevada. El Harlock del pasado es piloto de la Segunda Guerra y el del futuro navega en una nave intergaláctica. El Capitán Harlock en Arcadia la recomienda Batman, de acuerdo al tema de hoy.
Perfecto, no, pues sí queda, gracias, muy amable. Y vamos a verla, claro, yo no la conozco, pero vamos a buscarla, a ver dónde la podamos conseguir. Y a todos los amigos también que les guste el cine, pues les invitamos a verla, a ver este tipo de realizaciones, de películas. Y también que nos recomienden algo, ¿no? Que nos recomienden algunas buenas, que valga la pena gastarse pues medio sabadito, o el dominguito en la noche, o el sábado en la noche. Vale la pena, por supuesto que sí.
Y saludamos aquí a Jorge Cepeda, Jesús Ignacio Ramos, también José Noriega, Mari Gómez, que está aquí presente, Coral García, Rosy Suárez, Juanito Arcos, todos atentos a cada uno de los relatos que estamos escuchando.
Desde luego, saludamos también a mi amigo Pedro Maya, yo creo que es Pedro Maya. Hola Gina y Nacho, y un saludo para Flor, su esposa, que nos escuchan allá en Oklahoma. Y ahí también se respira el miedo, claro que sí. A todos ustedes que nos acompañan y que nos han regalado alguna historia, pues son parte de esta leyenda llamada La Mano Peluda.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
De Rosarito, Baja California Norte.
Muy bien, saludamos a todos los amigos que nos escuchan allá en La Paz y...
¿En Rosarito, dijo?
Ah, ¿dijiste Rosarito?
Sí, Rosarito.
Ah, bueno, en Baja California. ¿Y qué nos quieres contar, Carlos?
Ah, bueno, yo les quiero contar una historia de hace varios años. Resulta que estaba dormido y me fueron a despertar dos amigos míos, como a las 12 de la mañana. Y venían bien asustados, bien paniqueados de ellos.
¿Qué les pasó?
Y me dijeron que en el parque, que estaba como a dos cuadras de mí, de mi casa, que estaba la muerte. Entonces pues yo no les creí tampoco, ¿no? Y fuimos, y sí, en medio del parque estaba una señora con vestida de negro, así como los tiempos de antes, pues con su vestido largo, no se le veía la cara, ya viejilla. Uh-huh. Y me dijo, porque yo le iba a agarrar, y me dijo, no me tientes, estoy fría, soy de muerte. Y yo no le creí, y le dije, por eso, porque está fría, pues vámonos de aquí. Y se levantó y nos fuimos. Estaba hablando que yo tenía como unos 20 años, ¿no? Y ya nos fuimos allá al barrio de donde éramos, allá en Xochimilco. Allá es, ¿no? Se hace mucha brujería, pues siempre. Y nos la llevamos ahí a la orilla del canal. Y pues, o sea, ahí uno de joven, ¿no? Yo le aventé así poquito para atrás y se dejó caer. Y luego pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero después de mí siguieron mis dos amigos y nos levantamos rápido y nos echamos a correr y haciendo la maldad, ¿no? Según nosotros, y corrimos, salimos del campo, le dimos la vuelta a la esquina y luego hasta la otra esquina ya nos paramos y le dijimos ya estuvo, y cuando volteamos ya estaba atrás de nosotros. y se me encueró el chino, digo, se me enchinó el cuero y salí corriendo hasta mi casa, pero eso fue mi peor experiencia.
Oye, una experiencia que seguramente no se te va a olvidar.
Para nada. Mis dos amigos que me fueron a levantar ya se murieron.
Órale.
Oye, pero ¿tú crees que tenga relación con esto,
claro,
que vieron?
Sí, porque me han contado amigas que veneran mucho a la muerte, que ella no me hace nada a mí porque yo me la fui a buscar. Ellos me fueron a buscar a mí para que fuera con ella. Pero se me hizo bien extraño que durante todo el camino ningún perro, ni nadie me molestó. Nadie. Pero una señora ya mayor, como de unos 100 años, no podía correr al mismo tiempo que nosotros. Y recorrimos fácil como medio kilómetro y nos paramos, y ya cuando volteé estaba atrás de nosotros. Y ay, mamacita, no lo vuelvo a hacer.
Claro.
Sí, te dio miedo, ¿no? Ya cuando las muertes de esas personas.
Sí, claro. Pero también pues me ha ayudado mucho y pues no anda venevero, pero pues ahí está.
Ok, Carlos, un gusto haberte saludado y gracias por haberlo compartido.
Gracias, saludos a todos, saludos a mi esposa Ale.
Ale, también aquí escuchándonos.
Gracias.
Eso es, saludos amigo, muchas gracias por tu comentario y tu narración, desde luego que sí. Y a ti también, amigo, te exhorto a que te apuntes para narrarnos algo, que nos cuentes una de esas vivencias que te gustan mucho. Yo sé que dices, a mí me gustan las de terror, que espanten. Pues órale, es el momento adecuado para que saques a relucir tus mejores historias.
Mira, Juliet, hace ratito que daban un comentario sobre el cuarto contacto.
Sí.
Dice, está equivocado el auditor. Me imagino que es el radioescucha. Uh-huh. Primer encuentro cercano es cuando se observa un objeto en el cielo.
Sí.
Segundo encuentro cercano es cuando el objeto volador deja huella o evidencia de su presencia en la Tierra.
Uh-huh.
Tercer encuentro cercano es cuando se ven seres dentro o fuera de la nave.
Correcto.
Se agregó durante los años 90 en adelante dos más, que son: cuarto encuentro cercano es cuando ya hay abducción, es donde hay exámenes físicos. Quinto encuentro cercano, cuando ya hay comunicación telepática entre seres y abducciones más seguidas y con extracción de óvulos y espermatozoides. Lo digo de fuentes seguras porque pertenecía al grupo MUFON. Saludos desde Chile, Juliet, Córdoba.
Órale, muchísimas gracias. Pues en realidad no difiere mucho, lo que dijo Daniel, no difiere mucho. Y es cierto lo que tú comentas, en el cuarto contacto sí hay una especie como de experimentación. Sí existe eso. O sea, la gente, pues inclusive ya muy alterada, te narran todas esas experiencias que vivieron. Y de alguna manera fue algo que no fue consensado, ¿se dice? Consensuado. Es decir, que fue a la fuerza. Lo obligaron a participar en ese experimento, en ese examen, en ese estudio. Ve tú a saberlo, todas las cosas que han descrito personas que ya se han sentido abducidas, y pues aquí lo explican todo perfecto. Y además, te agradezco mucho, yo sé que tú también eres un aficionado a esto de la ufología, y por supuesto todo lo que engrandezca el programa, todo lo que aporte es bienvenido, muchísimas gracias.
Buenas noches, quiero pedir por favor por el descanso eterno de la señora, ese es el señor, ¿no? Juan Pérez García, uh-huh, a un año de su partido. Wow. Aún la sigo recordando con mucho amor.
Así es, ¿no? Pues
entonces
no,
yo creo que el nombre era Juanita, ¿no? Porque uh-huh, dice Juan, pero al final dice, aún la sigo recordando con mucho amor, era mi abuelita. Entonces, uh-huh, a la señora Juanita Pérez García.
Sí, claro, no se van a olvidar jamás. De hecho, estamos equivocados y pensamos que para superar un duelo tenemos que olvidarnos de la persona, ¿no? Al contrario, es reconocer, aceptar que esa persona que tanto amamos, que tanto queremos, ya no la vamos a poder ver físicamente, pero ¿qué tal la seguiremos sintiendo y todavía más ahora en nuestro corazón? Ahí sí no va a fallar nunca. Entonces, claro que sí, lanzamos esa oración y le pedimos a nuestros amigos escuderos que nos apoyen para las personas que ya están descansando en paz, pero principalmente para aquellas personas que no han podido superar una gran pérdida, como puede ser la mami, el papi o alguno de nuestros abuelitos, algún familiar, ¿verdad? Porque no podemos hacer menos a un hermano o algo así. Claro que se siente y duele muchísimo.
Buenas noches. Pasaba el año de 1975 en Hermosillo y a un señor le decían Colorado. Vivía en un ranchito donde cuidaba un rebaño de chivitos. A veces se iba con sus patrones a jugar a la baraja y se quedaba muy noche. Una vez, cuando ya se iba al rancho, pasaba por un caserío, se le llamaba el Llanito, donde había unos tambos de agua. Pensó darle agua al caballo y al acercarse vio a un niño como de 6 años. Traía un pantalón overol con una camisa rosa a cuadros. Cuando se agachó de arriba del cabello, lo llevó a su casa y me ganó una taza de café. Dijo que cuando lo iba a agarrar, el niño se rió, tenía unos dientes enormes y el Colorado salió corriendo a todo galope. Eran las 3 de la mañana. Nosotros vivimos cerca de su ranchito y llegó a la casa súper asustado por lo que había pasado.
El Colorado se puso pálido, claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Saludamos a todos los amigos que ahorita están reunidos porque es un momento en el que somos una familia que estamos escuchando temas que creemos, sabemos que son posibles y además temas que nos apasionan.
Así es, sí, claro. Muchísimas gracias a todos los que comparten. ¿Y qué tal esa sabiduría en las redes? Algo que nos caracteriza, todos lo tenemos, ¿sí? Y el mal carácter también puede ser una característica de alguno de nosotros. Pudiera ser de más de uno, ¿verdad? Ya veo aquí algunos que dicen, sí, yo por dos, dice mi querida Lucita Arellano. Ella se cuenta entre ellos, claro. Bueno, pues un saludo, mi amiga. Y también Mari Hernández. Veo que todos los que ponen así emoji de risa, se me hace que por ahí va la cosa, ¿eh? También han de tener su carácter medio especialito. Bueno, está bien, ¿no?
Ya los cachamos.
Ya los cachamos, sí, claro. Y por supuesto que, pues, se vale decir, ¿no? Sí, pues la neta sí, yo soy así. Saludos a Ángeles Naranjo, que está aquí con nosotros, llegando y saludando. Gracias, mi amiga. Te mandamos un abrazo,
Claro. Y, espérame.
Ángel Torres dice, suena de película, pues, hablando, es que están comentando todavía lo del el cuarto contacto y todas estas clasificaciones que se tienen, que además, déjenme decirles que no hay nada oficial, no hay nada que diga, esto tiene que ser así, porque es así, esto asado, sino que es una especie de acuerdo, ¿no?, que en lo que se ha caído para poder hablar del tema de la ufología y pues referirnos más o menos a lo mismo. No tiene que ser necesariamente así, o sea, no es como la Real Academia, ¿no?, de la lengua española, no, o sea, es una convención, o sea, se llega a ese acuerdo.
Mira, también Esmeralda Castillo, yo les pido de favor poner a mi hijo en oración, él tiene una enfermedad mental, Se llama Jorge Alejandro Castillo.
Claro que sí, con mucho gusto. Y no sé si sea pertinente repetir lo que aquí en los micrófonos nos contaron. Una persona que ya le habían diagnosticado esquizofrenia y pues ya inclusive estaba por tomar el tratamiento. Cuando encontraron a un neurólogo, la verdad no recuerdo si el neurólogo se lo recomendaron o el neurólogo escuchó o el neurólogo participó. Pero dijo, no, eso se me hace que es de neurología. Le hicieron un estudio y a través de la neurología pudieron diagnosticar, es que a ti te está fallando esto y esto, le dieron tratamiento y se compuso, se arregló. Yo en mi caso lo haría, o sea, yo buscaría la opinión también de un neurólogo. No descarto ni la esquizofrenia, ni la psiquiatría, ni la psicología. No, descarto nada de eso. ¿Quién soy yo para andar descartando? Lo que sí es que yo buscaría miles de opciones. Todo lo que estuviese a mi alcance, lo haría. Porque, pues, las enfermedades mentales son durísimas. Dañan mucho a las familias. Y no se diga a la persona que lo está padeciendo.
Exacto, no solamente a la persona que está enferma, sino a toda la familia que está a su alrededor.
Exacto, pues ahí está, ¿no? Saludos a Julieta Ortega, que está aquí con nosotros, y gracias por participar en esta emisión. A todos nuestros amigos que nos han dejado pues aquí algún comentario, se los agradecemos bastante. Dice Ángel Torres, ¿cuándo fue la lluvia de estrellas? No es cierto, no pregunta, comenta. Cuando fue la lluvia de estrellas, estaba en mi patio y de repente miré una víbora en el cielo. Eso lo asemejó, era blanco y así, de repente, desapareció. Que la vi como un minuto, o sea, pues suficiente, ¿no? Como para poderla apreciar y ponerte a analizar si es que lo que viste fue real o no. Regularmente es lo que uno debe preguntar, ¿no? Se me apareció el diablo, perfecto, ¿y cuánto tiempo estuvo frente a ti? No, pues casi 10 minutos, 15 minutos, es demasiado. Estas apariciones son así como que fugaces. Cuando vemos un ovni, a menos de que ya la manifestación sea así, ¿no? De ese modo, que está ahí parado y te llama la atención y de repente ¡fum! Así como estuvo, se desapareció. Todo, obviamente todos los casos son diferentes, cada uno se puede contar aparte, pero hay ciertas características que sí se presentan en varios fenómenos. Y eso le da, pues, un orden, le da una idea a quien trata de analizarlo, ¿no? Porque así podemos entonces establecer un método para ver si se trata de lo mismo o algo semejante.
Saludamos a todos los amigos que están contando relato y mandando audios, porque de esta manera también los podemos ir incluyendo poquito a poco.
Oye, y a propósito de esto de los ovnis, a mí me empezó a interesar mucho cuando hubo una convención aquí en México, creo que fue en Acapulco, ya tiene varios años, bastantes añitos, y alcancé yo a escuchar a Salvador Freixedo, que él es un estudioso no solamente de esto de la ufología, sino de muchas otras cosas, ¿no? Y su planteamiento siempre fue interesante, en el sentido de que tarde o temprano estos seres pues van a decir qué se trae, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por el que se dejan ver? ¿Cuál es el motivo por el que están por acá? Tarde o temprano va a tener que suceder eso. Y sí, dice Daniel Romo, en 1977. Y hubo otro después, mi querido Daniel, en los 90s. Porque me tocó a mí estar ahí en la... No como ponente, ni mucho menos, sino estaba ahí en el programa de radio donde se estaba lanzando la noticia de este Congreso Internacional de Ufología.
Llego del trabajo para dormir y descansar, pero cuando duermo, sueño que estoy trabajando. Y entonces cuando me despierto, despierto cansado. Sabiduría en las redes. Desde Huehuetán, Chiapas.
Muy bien, buena sabiduría. Está como la otra sabiduría que dice, yo tengo dos problemas. Me cuesta trabajo dormir. Ese es uno. Y el segundo es, me cuesta trabajo despertar.
Ups. Sí que está en problemas.
Sí, claro, ¿no? Pues ya que se duerme, no me despierten, compadre. Claro. Saludo a Isabel, que también ya llegó aquí con nosotros, y Jesús Flores nos acompaña esta noche. Vientos.
Hola, buenas noches, peleomaníacos. Me gustaría contar una historia cuando se me subió el muerto. Uh-huh. Aquí en Tijuana, Baja California.
Órale, pues cuando gustes. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Mario Pérez, de aquí de Chicago. Les mando un saludo muy grande. Este relato es cortito, no me sucedió a mí. Yo lo escuché por medio de una estación radial que era una repetidora aquí en Chicago. Fue una noche de Halloween. No se trata del tema de vampiros de hoy, ¿verdad? Es de carreteras. Esta persona era un trailero, él lo comentó. Viajaba en la famosa rumorosa, iba en la noche, acercándose, como digamos, a la caseta, bueno, con dirección a Tijuana. Era, digamos, como las 3 de la mañana, cuenta él. Ya de repente dice que vio una luz muy a lo lejos, pensó que era pues otro tráiler o otro transporte, pero la luz iba siendo más y más y más intensa. Entonces, como que él su cerebro empezó a jugar con él, pensó que iba a amanecer. Entonces ya no sabía si era como un tráiler con una luz muy potente o si realmente estaba amaneciendo, pero pues eran las 3 de la mañana. Entonces se acercó más, se tuvo que poner sus gafas de sol, sus lentes oscuros, porque la luz cada vez fue más intensa, y dice, no puede ser, ya estoy cerca de las casetas y pues no está amaneciendo, ya llevan a entrar las 4 de la mañana. Entonces dice que vio ya a lo lejos, lo empezó a cegar la luz, pero trató de forzar la vista, y lo que vio fue un ser como una persona, un humanoide, como de una altura de 2 metros, que iba caminando, que era como una silueta así, grande, tenía así como el cuerpo de humano, y la cara, tenía una cara, pero en la cara, en el centro de la cara, era una cruz grande, que de ahí destellaba la luz, salía la luz tan intensa, así tan fuerte. Entonces esta persona lo vio y se sacó de onda, y dice que vio cómo esta persona, esta silueta o ente, o no se ve tú a saber qué era, se fue, y conforme iba caminando, se iba enterrando en la tierra, pero la luz era muy fuerte, hasta que totalmente se enterró en la tierra, y ya la luz se cortó. Y dice él que quedó como en un trance, y que casi ya chocaba así en el paso de las casetas, hasta que pues ya otras personas con los claxon y lo hicieron reaccionar, y tomó conciencia y pudo frenar a tiempo. Pero fue muy impresionante, así como lo platicó él, estuvo fabulosa esa historia, de la famosa rumorosa. Bueno, ahí quedó mi mini relato, no fue mío, yo lo escuché de una estación radial, como les digo. Saludos a todos, cuídense mucho.
A mí me encanta que nos manden sus audios, me gusta escucharlos, porque también se dan su tiempo de grabarlo, y material muy valioso, también como esto que hemos escuchado a lo largo de estas noches, nos deja mucho contenido, claro que sí. Y Gina,
gracias por haber estado con nosotros. Cada noche te agradecemos infinitamente que juntos podamos escuchar estos relatos impresionantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.
escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.